Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. En Ferrol hay polémica en esta ocasión por los intereses encontrados de los vecinos y hosteleros, sobre todo en las inmediaciones de la calle Magdalena, zona de marcha por excelencia de la ciudad. Son los ruidos los que no dejan descansar a muchos vecinos. Es por ello que el ayuntamiento dice que velará por estos intereses con una normativa municipal que hoy ha sido dictaminada en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente y que irá a pleno ordinario de fin de mes para su aprobación definitiva. En el otro lado, los intereses de los hosteleros, de los jóvenes, de aquellas personas que creen que hay que dinamizar el centro de la ciudad con actividades que no siempre gustan a todo el mundo, como los conciertos en la calle o la proliferación de terrazas. José Tomé, concejal de Medio Ambiente y Servicios de Ferrol, considera que el descanso de los vecinos está por encima de ciertas cosas, pero recuerda que todavía esta ordenanza no está cerrada definitivamente. Lo escuchamos.
Nosotros esto lo tenemos que poner corto porque ya vi, el descanso de las personas está por encima de ciertas cosas, ¿eh? Aquí hay que respetar la ordenanza. Creemos que con un cierto control pueden descansar los residentes y también la hostelería puede hacer sus cosas, pero con control y a determinadas horas. Ya digo, esto va a ir todo controlado. Ya van a hacer los cursos pertinentes la Policía Municipal. Nosotros ya tenemos actualizados ya algún sonómetro, que se va a comprar alguno más. Que aún hay un plazo de alegaciones después de que vaya el pleno de este mes. Puede haber alegaciones y hay que darle otra vuelta también. Esto no está cerrado.
La normativa regula horarios, ruidos, decibelios, estableciendo franjas horarias de 7 de la mañana a 7 de la tarde y decibelios máximos, atención, de 45 de día y 35 decibelios por la noche, que se medirán dentro de las viviendas. Para las tareas de vigilancia se contará con mayor presencia de la policía local. Hay posibilidad de conciertos siempre que se respete la ordenanza y se pidan esos permisos especiales. Esta ordenanza podría dejar de aplicarse en periodos excepcionales como fiestas de Navidad, Carnaval o ciertos días del verano. Para que os hagáis una idea, 40 decibelios se corresponde con el nivel de una conversación normal, pero un concierto llegaría hasta los 110 decibelios. En el barrio de Magdalena, en las inmediaciones de esa calle, los hosteleros no han querido hablar y los vecinos denuncian que los fines de semana tienen que sufrir el ruido de la movida nocturna, creen que los locales de hostelería deberían de cerrar antes e incluso critican que algunos baños de los locales cierran, lo que motiva que los jóvenes hagan sus necesidades en los portales.
¿Qué me parece como vecina? Bueno, pues que sí, hay bastante ruido en la calle. O los horarios de hostelería debían de cerrarse antes, eso es lo que opino, y no estar hasta las tantas de la mañana haciendo ruido.
Pero el tinglado es de noche que la gente no duerme, porque los bares cierran, pero la gente está en la calle con las botellas.
Es la dejadez de cantidad de sitios, de cerrar los servicios públicos. No voy a decir nombres de ningún bar ni de...
En los próximos minutos nos acercaremos al Ayuntamiento de Ares para hablar las novedades, entre ellas que ya los vecinos están afanando para picar todo ese verde, todas esas flores que necesitan para la celebración de la fiesta de interés turístico de Galicia, las alfombras florales de Ares que necesitan voluntarios. Ahora te lo cuento.
Teatro Contemporáneo no Pazo da Cultura en Narón, Benres 23 a 8 y media, sábado 24 a 8, representación da obra Helen Keller, A Muller Maravilla, da compañía Grupo Chévere, recomendada para público adulto, venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadacultura.es, organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón, colabora Agadic e Xunta de Galicia.
No sigas tendencias, créalas, descubre prendas con fuerza, diseño y comodidad, grandes detalles con gran personalidad. Esta temporada vístete como realmente quieres. En Confección Estucho te esperamos, al lado de Aire, Moda y Complementos, en el Alto, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola. Nuestros próximos pasos se dirigen ahora hasta el Ayuntamiento de Ares, donde ya, por ejemplo, se están preparando para celebrar el próximo 22 de julio una fiesta de interés turístico de Galicia, como es las alfombras florales de Ares. De estos y de otros temas vamos a hablar con su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por ahí precisamente empezamos, porque estos días ya ha comenzado el picado de flor a cargo de los vecinos y voluntarios de Ares para celebrar esta tradición de las alfombras florales. ¿Cómo colabora el Ayuntamiento en este evento que también cuenta, bueno, pues con la implicación de la Xunta de Galicia y con la Diputación de A Coruña?
Bueno, pues en principio es una colaboración que lleva muchos años en tareas organizativas, en suministro de material. Y también colaboramos con personal municipal para hacer determinados transportes, sobre todo, efectivamente, bueno, porque la gente se va haciendo mayor. Sabemos que en todas estas, bueno, pues estas situaciones, ¿no?, con gran trayectoria, es muy difícil el relevo generacional. Y en consecuencia, bueno, pues afortunadamente la gente sigue empeñada en sacar adelante ese trabajo colectivo, que además de ser muy vistoso, pues tiene también un sentimiento religioso muy importante. Y en consecuencia, bueno, pues es el Ayuntamiento, pues ya digo, una colaboración con medios materiales y también, lógicamente, con personal municipal.
Sigue siendo difícil encontrar a voluntarios, ¿no, alcalde?
Sí, lo vimos también en la Semana Santa con la cofradía del Nazareno para buscar posteadores. Y en ese sentido, bueno, pues la juventud, ¿no?, a pesar de que todos estos jóvenes, cuando eran niños, participaron con sus familias en la elaboración de las alfombras y hay una tradición familiar, pero sí es cierto que luego efectivamente llega el momento y encontrar manos para un trabajo pues tan concienciado, ¿no? Y además es toda una noche efectivamente de colocación, pero luego son muchas semanas del picado de la flor, de la colocación, del diseño. Es un trabajo evidentemente ingente, ¿no? Hay muchas personas jubiladas, ¿no?, que afortunadamente pues efectivamente dedican todo ese tiempo necesario para sacar adelante esta labor. Pero sí es cierto que efectivamente el relevo generacional pues no es constante y en consecuencia pues hay picos de trabajo donde efectivamente, bueno, pues se necesita más ayuda.
Uh-huh. Siguen adelantándose un poco al verano con la adecuación de playas. ¿Qué se ha hecho en el acceso a la playa de Seselle?
Bueno, en principio de la mano de Costas estamos mejorando efectivamente, bueno, pues la accesibilidad a las playas y sobre todo pues manteniendo los accesos que ya tenemos desde hace años, ¿no?, que con el paso del tiempo se van deteriorando y en consecuencia pues hay que ponerlos en buen funcionamiento y lógicamente, bueno, pues la primera pasada de limpieza de la playa, la recolocación de la arena, que durante el invierno pues con el viento y las mareas pues a veces efectivamente se acumulan en algunas zonas quitándola de otras. Y bueno, de alguna manera, pues preparando ya ahora que viene el buen tiempo, pues que se pueda disfrutar de ese entorno que es la playa de Ares.
Hablando también del verano, hay una plataforma vecinal en Ares que exige medidas para evitar los habituales problemas de presión del agua en los meses estivales. ¿Qué tienen que decirle?
Pues nada, que efectivamente esa situación, lógicamente, obedece a una evolución no solo de nuevos suministros en Ares, sino también, bueno, pues del crecimiento poblacional y de una tubería que sigue siendo la misma desde hace 30 años y que en verano no aumenta el diámetro, el agua sigue siendo la misma. Es cierto que en Ares, en el casco urbano, tuvimos episodios hace ya mucho tiempo, bueno, pues de falta de abastecimiento en determinados momentos, con la traída de agua, de las forcadas, bueno, en primer momento efectivamente se resolvió, pero se resolvió a costa de no llevarle agua a nadie más, de no llevar agua a Cervás, de no llevar agua a Chanteiro, de no llevar agua a zonas de Lubre como Loureiros, de no llevar agua a zonas de Camoco como Chaudomonte. En consecuencia, esa situación nos parecía injusta y en un ejercicio de solidaridad decidimos, pues efectivamente, llevar abastecimientos a vecinos de Ares que no tenían, y eso, efectivamente, de alguna manera, con el crecimiento poblacional y la construcción de nuevas viviendas, que las últimas están entrando ahora en el mercado, pues lógicamente, pues agravó, efectivamente, esa situación en el periodo estival en el casco urbano, pero fue, efectivamente, un ejercicio de solidaridad. Lo que no podemos hacer es tener agua en el casco urbano y sin problemas, Y parroquias enteras del resto de Ares sin agua. En consecuencia, nosotros repartimos el agua que había, Santeiro tiene agua, Cervás tiene agua, Dobriegos tiene agua, Chorros Monte tiene agua, es decir, muchísimos lugares de Ares pues pasan a tener un agua que antes no tenían, y eso agravó en determinados momentos efectivamente el consumo en el casco urbano. Pero eso no significa que tampoco hiciéramos nada. Llevamos gastados 4 millones de euros en renovación de todas las tuberías, lo sabe todo el mundo. Abrimos las calles por los dos lados para que los edificios efectivamente no solo tuvieran un suministro de una única canalización, sino de dos. Cada lado de la calle tiene su propia canalización. Y ahora la Junta de Galicia está licitando una obra de otros 4 millones de euros, de los que se va a ejecutar en terrenos que el ayuntamiento tiene comprados desde hace 8 años. En consecuencia, van 8 millones de euros efectivamente presupuestados para resolver este problema. Y efectivamente, ya estamos en la fase final, la obra ya se va a licitar, ya no depende del ayuntamiento, depende de Aguas de Galicia. En consecuencia, yo entiendo que efectivamente todos los vecinos saben de esta situación, hicimos un ejercicio de solidaridad con el agua para todo el pueblo, no solo para el casco urbano. Y además, van 4 millones de euros gastados y 4.200.000 que se van a ejecutar en cuanto se licite efectivamente la obra que va a dar solución definitiva con la construcción de los nuevos depósitos. En consecuencia, yo entiendo efectivamente las molestias. Lo que ya no entiendo efectivamente es que, de alguna manera, no se vea todo el esfuerzo que llevamos haciendo, y un esfuerzo efectivamente millonario, y que la solución ya está afortunadamente más cerca que nunca.
De acuerdo. Alcalde, para finalizar, el lunes la delegada del gobierno de la Xunta, perdón, en nuestras comarcas visitaba Ares porque están cometiendo mejoras en tres carreteras, la AC-123, AC-124 y AC-130, un paso previo para la transferencia de estos viales al ayuntamiento. ¿Cómo es el trámite?
A ver, en principio, uno de los impulsos más importantes del gobierno fue mejorar todos los accesos de entrada. Y así lo conseguimos. Se hizo la carretera de Ares a Mugardos, se hizo la carretera de Ares a Franza, se arregló la carretera de Ares a Chanteiro, se arregló la carretera de Ares a Redes. Y ahora pues queda efectivamente la entrada por La Malata desde San Juan, Barracido también desde San Juan, y la comunicación de la redonda a Mugardos con Cervás. Son proyectos que efectivamente ya tenemos diseñados, avanzados y alguna fase ya ejecutada. Y ahora, pues lógicamente, es cierto que es innegable el debate de que algunos tramos de carreteras autonómicas ya están en el casco urbano. Así sucede con un tramo de la avenida Mugardos y un tramo de la avenida de Reyes. En consecuencia, de alguna manera, pues el ayuntamiento tiene que hacerse cargo, bueno, pues de la conservación y mantenimiento de esos tramos que ya están en casco urbano y que es lógico que sean competencia municipal. No. Previa a esa transferencia, negociamos efectivamente, bueno, pues su puesta, bueno, a punto, ¿no?, su arreglo, y en consecuencia, pues próximamente firmaremos la transferencia que le dará la competencia al ayuntamiento sobre esos tramos urbanos.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, gracias por darnos toda esta información sobre su municipio. Buen día.
Muchas gracias.
Vamos a acercarnos a una bien querida parroquia para mí, en Narón, la parroquia de Xuvia. Se preparan para celebrar mañana la festividad religiosa de Santa Rita de Casia, una festividad con gran tradición y devoción. La hermandad de Santa Rita y la parroquia organizan una serie de actos religiosos. Esa novena, que ya comenzaba el día 14 de mayo y que va a finalizar mañana con esas eucaristías todos los días a las 6 de la tarde, en las que se da cuenta también un poco de la vida de esta santa patrona de los imposibles, y mañana con una jornada en la que, bueno, pues la bendición de la rosa y todas esas eucaristías y procesiones son las protagonistas. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con Antonio Porto, es el hermano mayor de la hermandad de Santa Rita de Xuvia, de Narón. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida.
Bueno, primeramente, vamos a recordarle un poco a nuestros oyentes quién fue Santa Rita de Casia, esa santa de los imposibles.
Pues Santa Rita de Casia fue, como se dice en la vida, fue esposa, madre, viuda y monja agustina. Nació en 1381 en Italia, en Casia, y bueno, desde se casó muy temprana edad, a los 14-15 años, y es una persona que dedicó toda su vida, aunque estuvo casada y tuvo muchísimos problemas con su marido, hasta que, bueno, después la historia fue, perdonó al marido, a los hijos y surgieron los milagros a raíz de ello, de tanta devoción que tenía.
Juan Pablo destacaba su figura como abogada de los pobres, de los desesperados, y la propuso también como signo de esperanza, ¿no?, especialmente para las familias. La rosa es uno de sus símbolos. ¿Por qué?
Sí, pues la rosa fue uno de los primeros milagros que hizo. O sea, se le otorgan 11 milagros y días antes de morir pidió en su lecho, estaba acostada, pidió que le trajeran una flor del jardín, pero era invierno y eso era casi una cosa imposible. Pidió una rosa y pidió higos y floreció de un rosal en el jardín donde estaba en las Agustinas y fue el primer milagro. Por eso se hace la de la bendición de la rosa, que es su primer milagro.
Antonio, ¿qué significa esta bendición de la rosa que se hará mañana en la parroquia de Santa Rita de Xuvia?
A ver, pues sí.
¿Cómo se celebra?
Se celebra, es la tradición que todas las personas que sean devotas pues llevan una rosa y muchas la ofrecen directamente después a la Virgen, ¿no? Consiste a lo largo de la Eucaristía. El cura...
Pues, de la última, ¿no? De la de las 7 de la tarde.
Sí. No, se bendice desde las 9 de la mañana.
Ah, en todas,
hay mucha gente, en todas. O sea, en la novena no, pero solo en el día 22 se bendice en todas las misas, se va a bendecir la rosa.
Vale.
Tanto a las 9, 10, 11, 12, porque hay gente que no puede asistir a la última,
claro.
Se va a bendecir en todas. Se van a poner a disposición de gente que no tenga rosas o que no pueda llevarla, pues allí va a haber un precio simbólico, que pueden coger allí una rosa. Vale.
Vale.
Y el cura o el obispo harán el acto, pues bendicirán y después la gente pues se la llevará para casa y la tendrá ahí como oro en paño.
Bueno, mañana hay una jornada intensa con esas eucaristías a las 9, 10, 11 y 12 de la mañana, por la tarde a las 5, a las 6 y a las 7 y después posterior procesión. ¿Desde cuándo se celebra esta festividad en Santa Rita de Xuvia, Antonio?
Pues verdaderamente no le puedo decir los años que se celebra. Se celebró desde hace muchísimos años, desde que hicieron la iglesia, porque se hizo en honor a Rita, que era la hija de una persona importante, y yo creo que desde esa ya se venera a Santa Rita, porque era muy devoto. Lo que pasa que nosotros aquí en la parroquia hubo unos cuantos años que se dejó de hacer la procesión y la empezamos a retomar ahora, que desde el año pasado, porque, bueno, creamos la hermandad de reciente creación, o sea, tan reciente que es desde febrero del 2023 y aprobada por el obispo de Mondoñedo, está aprobada desde junio del 2024, o sea que es una hermandad de muy reciente creación.
Bueno, pues Antonio Porto, nos quedamos con todos esos detalles de esta actividad, de estos actos que tendrán lugar mañana en Santa Rita de Xuvia, con todas esas misas, la última presidida por el obispo de nuestra diócesis y esta posterior procesión que, bueno, pues se acompañará también de la banda del Carmen de Ferrol. Muchísimas gracias por contarnos los saludos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. ¿Sabes cuántos investigadores hay en el campus industrial de Ferrol? Ahora te lo cuento.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños á universidade, concretamente o campus industrial de Ferrol, que acaba de incorporar a novos investigadores. Trátase de captar e reter talento nos tempos nos que estamos na Universidade da Coruña. Están traballando en diferentes liñas estratégicas dentro dese Centro de Investigacións Tecnolóxicas Navais e Industriais de Ferrol, o coñecido como CITENI, unha das apostas máis importantes tamén na investigación deste campus industrial de Ferrol. Se acaban de incorporar a moza Ana Ortega, de 25 anos, de Narón e investigadora predoutoral, e tamén José Manuel Liñeira, de Ordes, de 32 anos, que xa ten, bueno, pues, un investigador postdoctoral. Tamén temos outro teléfono hoxe a Ana Ares, que é a vicerreitora deste campus industrial de Ferrol. Boa tarde, benvidos os tres, graciñas por estar aquí.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Queríamos preguntar primeiramente a vosotros, Ana e José Manuel, como foi posible a vosa incorporación ao campus industrial de Ferrol? Contádeme.
Primeiro, gracias a campus industrial de Ferrol, coa beca Talento en Formación, que tamén, bueno, ven da Universidade da Coruña, e estamos traballando actualmente en cada uno na miña tese, creo que o caso de José do seu traballo postdoc.
Así é, no meu caso tamén trátase dunha beca propia do campus industrial, tamén financiada pola Universidade da Coruña, denominada Talento Investigador neste caso. Sí, como ben dixo a miña compañeira, pois Ana estou a traballar nun postdoc.
Vale. Contádeme un poquiño, canto tempo de formación esa beca, en que líneas de investigación estades a traballar nestes momentos no CITENI?
No meu caso, estou traballando en simulación e mellora de optimización de procesos, no caso de recuperación enerxética, optimizando, pois, inteligencia computacional, algoritmos de optimización para poder producir unha cantidade de enerxía cando estamos tirando ao lixo certa cantidade que normalmente non se sabe utilizar.
Uh-huh. No teu caso, José Manuel?
No meu caso, estou a traballar no campo da triboloxía, que sería, pois, a ciencia que estuda as interaccións metálicas de dúas superficies en movimento a través principalmente da fricción, o desgaste e a lubricación. Entón, pois, as minhas digamos, investigacións correspondense con formular e caracterizar tribolóxicamente diferentes lubricantes optimizados para a industria, co fin de mellorar tanto a eficiencia energética como de reducir o impacto ambiental.
Isto, a que se pode aplicar? A que áreas se pode aplicar?
No meu caso, a calquer proceso industrial no que haxa unha disponibilidade térmica de media temperatura, incluso de baixa temperatura, a partir de 100 gradiños, xa poderíamos empezar a traballar e aproveitar e producir enerxía. Tamén aplicado tamén aos barcos, onde hai unha combustión, todo onde haxa un foco térmico quente, non hai problema.
E no teu caso?
No meu caso, pois, podes aplicar diferentes aplicacións, como poden ser, por exemplo, os vehículos eléctricos, no que, por exemplo, poderíamos diseñar un lubricante eficiente, óptimo, para as condicións de funcionamento, ou, por exemplo, tamén na industria naval, pois, a través de un recubrimento dun hálice para mellorar ese, uh-huh, ese comportamento.
De acordo. Canto tempo tendes desta beca? Para esta beca, máis ou menos?
Hasta 2028.
Vale.
No, sí, no meu caso, sí, son 3 anos.
Vale. Que formación, experiencia previa tendes cada uno de vos? Porque é amplia, non? Por exemplo, Ana ganou o primeiro premio a traballos fin de grau e fin de máster para a transición enerxética. Ti, José Manuel, bueno, escribiches máis de 30 artigos en diferentes revistas de prestixio e tamén un premio extraordinario de doutoramento. Que estudiáchedes? Como é un poquinho, bueno, pues esa experiencia previa que tendes?
No meu caso, eu estudiei aquí en Ferrol o grado en Ingeniería en Tecnologías Industriais, e logo fixen o máster en Ingeniería Industrial, terminei o ano pasado e agora estou co programa de doutoramento.
No meu caso, pois, son graduado en Química pola Universidade de Santiago, tamén cursei un máster en Energías Renovables nesta mesma universidade, e doutoreime nun programa de Ingeniería tamén nesa universidade, e posteriormente, pois, realicei diferentes estadías postdoc na Universidade de Porto, de Oviedo, de Valencia, etc.
Vale, resaltar que Ana ten 25 anos e José Manuel 32, onde es mozos, e por eso tamén esta pregunta. Ana Ares, vicerrectora do Campus Industrial de Ferrol, que supón para esta entidade, para o campus, a incorporación destes mozos?
Bueno, pois, para nós no campus é unha oportunidade de ter talento, non? De ter talento novo, traballar nas distintas líneas de investigación que son estratégicas para o campus industrial de Ferrol, que son os materiais, a enxeñería naval offshore, a xestión de procesos industriais, tamén o desenvolvemento de produtos. Entonces, bueno, gracias a estes contratos, credo que postdoc, talento en formación e talento investigador, pois podemos ter agora mismo 14 contratos en total, 11 que corresponden aos investigadores e investigadoras predoctorais e outros 3 que corresponden a investigadores e investigadoras postdoctorais. Isto pode ser gracias ao financiamento que vendo o convenio do campus industrial, primeiro, pola acreditación entre o 21 e o 24 e agora pola reacreditación, non, dese convenio como campus industrial para o 24-28. O objetivo dentro dese convenio é a captación e retención de talento investigador e para nós, como decía, unha oportunidade de ter talento nas distintas liñas. De feito, dentro do convenio do campus industrial é moi importante o feito de poder contratar persoas para as distintas liñas de investigación e supón un 39% do financiamento do campus industrial de Ferrol. Imagínate, pois, por exemplo, no 2024, do 1.500.000 euros que temos, un poquinho máis, que temos de financiamento no campus industrial, uns 600.000 son precisamente para a contratación destas 14 persoas que están a traballar nas distintas liñas do campus industrial.
Ana, cantas liñas de investigación hai en marcha actualmente no CITENI? Non de xeito pormenorizado, pero así para que os ouvintes teñan unha idea do que se está a facer neste centro de investigacións.
Voume a centrar basicamente pois nos rapaces e rapazas que están a traballar nestes contratos predoc e postdoc. Pois, por exemplo, na liña de polímeros temos dúas investigadoras predoc que están a traballar en impresión 3D. Despois, dentro do laboratorio de enxeñería mecánica, temos un investigador predoc que está a traballar no diseño de redes de pesca máis sostibles e eficientes e outra rapaza que está a traballar en temas de realidade aumentada no eido da cirurxía ortopédica. E despois tamén xa un postdoc que está a traballar en temas de biomecánica aplicadas a modelado de rodilla para ortoplasia total de rodilla. O sea que tamén aplicacións en realidade aumentada, en medicina e tamén en pesca moi moi diferentes, ocurrindo distintos eidos
do
centro de investigación. O LAIL están a traballar en fabricación aditiva para metais e xa finalmente no INGEN están a traballar en hidróxeno verde aplicado ao transporte marítimo E temos unha rapaza tamén no grupo FINAE que está a traballar en física nuclear. Como podes ver, moitos eidos diferentes que están aliñados coa distintas liñas de investigación do Centro de Investigación en Tecnologías Navais.
Pois moito talento aquí neste CITENI, neste campus industrial de Ferrol. Así que, bueno, pois damos as grazas a Ana Ortega, José Manuel Liñeira, por estar aquí conosco, e tamén a Ana Ares, a vicerrectora do campus de Ferrol, por atender neste síntese e falarnos de todo este talento que temos aquí na cidade. Graciñas. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Que paséis muy feliz tarde. La información continúa en la cadena COPE a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.